Estamos en comunicación con la fiscala María José Abed, porque hoy, y creo que es importante poder escuchar todas las versiones siempre, ¿verdad? Y sobre todo entender el contexto de las cosas para llegar a determinadas conclusiones. Hoy se generó un verdadero escándalo en redes sociales cuando se compartió en la cuenta del Ministerio Público. Fiscalía obtiene condena de 4 años y 6 meses de cárcel para un hombre por cometer abuso sexual en niños. Y digo que se armó un escándalo porque ya de inmediato los comentarios eran: esta es la justicia paraguaya, ustedes se dan cuenta, qué vergüenza. Sobre todo, claro, porque había abusado de su hija desde que tenía 8 años. En el año 2011, pero ese creo que es un dato que nos marca un poco el porqué de la condena. Y para eso estamos en comunicación con la fiscal Abed. Hola, doctora, gracias por atendernos, muy buen día.
Buen día, Santiago, ¿cómo estás?
Bien, bien, bien. Doctora, vos sos especializada en el área de niñez y adolescencia.
No, Santiago, yo estoy en una unidad penal ordinaria. En una unidad penal ordinaria recibimos todo tipo de hechos punibles. Uh-huh. Estoy acá en la sede 1 sobre Nuestra Señora de la Asunción.
Correcto. Consulto esto porque hoy ya te habrás dado cuenta del escándalo que se generó en redes sociales, con mucha gente atribuyendo a la injusticia que reina en nuestro país, que la condena sea de 4 años y un poco más para un hecho tan grave como este, el de una persona que se pudo constatar que abusaba de su hija desde los 8 años. Pero el dato de que este episodio se dio o se denunció en el 2011, creo que es un dato fundamental, doctora, para poner un poco en contexto la información, si podrías contarnos el porqué de esta condena.
Sí, así mismo. El hecho ocurrió a partir del año 2011, cuando la nena tenía 8 años de edad. Recién en el año 2016 ella manifiesta eso, ¿verdad? Cuenta. Antes le había contado a su madre, pero su madre no le había creído, entre comillas. Por eso la madre también fue procesada por violación del deber de cuidado y educación. Eso que voy a ampliar dentro de un ratito. En el 2016, ella le cuenta a sus profesoras del colegio. Uh-huh. Y a partir de allí es que la directora de su colegio hace la denuncia ante el Ministerio Público en el 2016. Sí. Con respecto al tema de la condena, que pude leer los comentarios en la página del Ministerio Público, y comprendo, ¿verdad?, que el ciudadano, el lego, se indigne, ¿verdad?, porque no tiene la obligación de saber el tema de qué ley estaba vigente en qué momento. En ese sentido quiero explicar una cosita. El hecho ocurrió entre el 2011, 12, 13, 14, ¿verdad? En ese tiempo estaba vigente el artículo 135 del Código Penal, modificado por la ley 3440 del 2008, que establecía una pena de hasta 3 años o multa en los casos de abuso sexual en niños en que no hubo coito, como es este caso. En este caso no hubo coito, lo que hubo fue tocamientos o manoseos. El siguiente inciso de este artículo eleva hasta 5 años la pena cuando el autor sea el padre o el padrastro, si el hecho fue realizado en varias ocasiones o si hubo maltratos. Y en caso de que se den 2 agravantes, el máximo de la pena era en aquel tiempo 6 años. Por esa razón es que la condena fue de 4 años y 6 meses. Actualmente, a partir del año 2017, está en vigencia otra ley que eleva las penas de 4 a 15 años por tocamientos, manoseos u otro tipo de actos sexuales que no impliquen coito. En caso de coito, esa pena se aumenta hasta 20 años. Uh-huh. Anteriormente, bajo el imperio de esta ley, que es la que rige la causa de este juicio oral, en caso de coito podía ser hasta 12 años. pero en caso, te vuelvo a decir, de manoseos, tocamientos, era de 3 años o multa y podía elevarse a 6 años en caso de que existieran agravantes. Uh-huh. Esa es la razón por la cual la pena fue de 4 años y medio. Yo entiendo la indignación. A mí también me parece que sancionar con una máxima de 6 años un hecho así tan grave es poco. Y felizmente, como te dije, actualmente ya tenemos una nueva ley que sanciona con penas mucho más duras este tipo de hechos. Uh-huh. Pero, como sabemos, ¿verdad?, el principio de irretroactividad, que es un principio constitucional, nosotros no le podemos juzgar a este hoy condenado, ¿verdad?, por una ley actual, porque no podemos aplicar la ley para atrás en el tiempo.
Doctora, creo que es persona, creo que es una puntualización muy clave la que estás haciendo, y reitero esto porque decías que la gente probablemente no comprenda el contexto de la norma, y por eso con mucha paciencia lo estás diciendo, que comprendés incluso la indignación ciudadana, que consideras que también es poco sancionar una conducta así con esta pena, pero que es la norma que estaba vigente en aquel momento, que felizmente fue modificada y hoy ya eleva considerablemente, convirtiendo de delito a crimen esta situación. Pero hoy, las medidas respecto al condenado, ¿cuáles son? ¿Se logró una condena? Esa condena de 4 años y 6 meses, pero ¿cuál es la pena que en este caso él está soportando? ¿Cuáles son las medidas que se dispusieron?
Él está privado de su libertad en la cárcel de Emboscada desde el año 2008. Él fue imputado, estuvo prófugo un tiempo y cayó, digamos, o sea, fue aprehendido, mejor dicho, en creo que septiembre del 2018. No te quiero mentir, pero creo que septiembre del 2018, y a partir de ese momento él estaba con prisión preventiva. Y ahora, bueno, ya va a continuar allí, pero ya cumpliendo su condena.
A ver, que para entender un poco, él estaba ya preso desde el 2008.
2018. Viste que el hecho ocurrió a partir de 2011, se denuncia en el 2016.
Sí.
Se le imputa, él estuvo prófugo un tiempo y luego cae en el 2018. Y a partir de allí, él está privado de su libertad en prisión preventiva, que ahora se convierte en condena.
Claro, no había pensado que en realidad ya tenía un antecedente del 2008, que se había fugado, y ahí es donde me quedó el...
No. No, él no tiene ningún antecedente penal aparte de este. Que es una de las circunstancias que se sopesa, ¿verdad?, a la hora de establecer la condena.
O sea, que él, ¿desde qué momento? Eso también para aclararle a la gente que está escuchando, desde 2018 estaba privado de su libertad, pero en ese tiempo, en etapa todavía investigativa, la condena se logra ahora. Él hasta... ¿él hasta qué momento tendrá que estar privado por esta causa de su libertad?
Y tendrá que estar privado, desde septiembre del 2018, septiembre del 2019, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio. Quiere decir que hace 1 año y 9 meses que está. Entonces, lo que le falta para completar 4 años y 6 meses.
Correcto. Ya desde ahora en adelante se cuenta solo lo restante con relación al tiempo que el hombre ya estuvo privado de su libertad.
Exactamente. El tiempo que está en prisión preventiva una persona se computa luego como ya parte del cumplimiento de la pena.
Así. Correcto. Él no tiene otra causa abierta.
No, ni por un hecho de abuso, ningún hecho similar, ni tampoco por ningún otro hecho punible, que sé yo, robo, hurto, no tiene antecedentes.
Me dijiste, doctora, que la madre fue procesada por falta al deber de cuidado. ¿Cuál es la situación de la madre?
Bueno, te cuento cómo vino la mano en ese sentido. La madre es una señora enferma que tiene problemas cardíacos, diabetes, hipertensión, varias cuestiones de salud. Ella se medica, o sea, el médico le había dado medicamentos para dormir y ella dormía profundamente. Estos hechos, estos manoseos ocurrían en la noche. Este señor aprovechaba cuando su esposa estaba dormida para hacer lo que hacía, ¿verdad? ¿Por qué fue procesada la señora? Porque la nena le cuenta a ella, le cuenta lo que su papá le hacía, y ella le resta importancia, no le cree, y ahí es donde estuvo su violación a su deber de madre, ¿entendés? Entonces, ¿qué hace la niña? Recurre a sus profesoras varios años después y les cuenta lo que ella estaba vivenciando en su casa. Por esa razón, la madre fue imputada por violación del deber de cuidado, no como cómplice del abuso, sino por violación del deber de cuidado y educación. Y a partir de allí, a partir de que la señora toma conciencia de que era cierto que su hija estaba siendo abusada y demás, ella ya estuvo al pie del cañón, digamos, con su hija. Su hija quiso seguir viviendo con ella. Ella, para darte un dato nomás, nunca le visitó a su marido en la cárcel. Y ella es también una persona que no posee antecedentes penales, como te digo, con una salud delicada. Entonces, ella está con reglas de conducta actualmente, Santiago.
¿A él cuándo lo imputaron?
Él fue imputado... a fines del 2017, más o menos. Después él estuvo prófugo, como te digo, una serie de cuestiones, y es en el 2018 en que cae. Yo no era todavía la fiscal de la causa cuando se hace la denuncia, en el 2016, ¿verdad? Yo todavía no estaba acá, pero cuando llego, veo las causas, ya se le había hecho el informe psicológico a la nena, y a partir de ahí se le toman las declaraciones a las profesoras, a las maestras que habían hablado con ella, una serie de cuestiones, y ya se ordena la detención de él, se lo imputa, y finalmente es aprehendido en el 2018.
Y él abusaba, según lo que pudieron constatar ustedes, de su hija, desde el 2011, cuando la nena tenía 8 años.
Así mismo. Hoy en día ya es una adolescente, está grande ya la niña, declaró en el juicio.
Okay. Bueno, doctora, gracias por atendernos, muy amable.
Gracias a vos, Santiago, por el espacio y para poder explicar un poco a la ciudadanía. Yo comprendo, ¿verdad?, que de repente este tema técnico de la vigencia de las leyes, de las modificaciones y demás, todos los ciudadanos no conocen ni tienen por qué conocer, ¿verdad? Entonces, está interesante poder aclarar un poquitito eso. Muchas gracias.
Sí, absolutamente. Gracias, doctora. La fiscal María José Abed conversando con nosotros, poniendo un poco en contexto esta historia, ¿verdad?